Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Pues es tiempo de Fórmula Azul. Javier Manzanares, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya casi de noche.
Sí, la verdad es que... Y más que se va a hacer a partir del cambio de hora. Pero bueno,
pues nada, no pasa nada.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay, a ver qué remedio.
Y fresquito, que tiene que llegar...
Por las mañanas más, por las mañanas tempranito más.
Sí, 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 yo también lo noto. Bueno, nos acompaña también, ¿no? Y... J.R. Manzanares, ¿qué tal, J.R.?
¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú también madrugas o qué?
Menos que él,
pero ya notas el fresquito, ¿verdad?
Sí, hace.
Bueno, la noticia no es noticia, porque Hamilton volvió a ganar en el Gran Premio de Eiffel, que por cierto, ya me explicaréis por qué le llamaron Gran Premio de Eiffel cuando la carrera era en Alemania. ¿Alguna explicación a eso?
Publicidad.
Y ya está,
¿no? Es que el cambio de nombre de los grandes premios se viene dado porque por reglamento dos grandes premios en el mismo país no se puede correr. Entonces lo llaman de otra forma. Ya pasaba cuando corrían en Italia y después corrían de nuevo en Italia, o pasaba en España y se llamaba Gran Premio de Europa, por ejemplo.
Bueno, la noticia, como digo, es que no hay noticia porque de nuevo Lewis Hamilton a bordo del Mercedes volvió a ganar. Segundo fue Max Verstappen con el Red Bull, tercero Ricciardo con Renault, cuarto Sergio Pérez con el Racing Point y quinto Carlos Sainz con el McLaren. Bueno, noticias hay un montón, además de la victoria de Hamilton, destacada, pues la avería de Bottas, ¿no? Que deja a Hamilton todavía más líder, más campeón ya, aquí no hay duda.
No, ya, no, además lo venimos diciendo en estos micrófonos desde hace tiempo, ¿no? O sea, solo nos queda saber el día, el lugar y el momento y la carrera, ¿no? Esto lo que hace es un poquito más de lo mismo. Si pasa algo en Mercedes, le pasa a Bottas, que para mí es sin duda el peor piloto de los 20 que hay en parrilla. Y bueno, ayer sí que asomó un poco la patita al finlandés en la salida, que defendió su posición, pero bueno, en cuanto miró por el espejo dos veces, cometió un fallo, se fue recto en final de recta y pasó, y le pasó Hamilton, y a partir de ahí pues se acabó la carrera. Y un poco más tarde pues Bottas terminó acabando, o sea, el motor tuvo un problema y fuera, ¿no? O sea, en Mercedes cuando hay un problema le pasa a Bottas, y cuando va todo bien le pasa a Hamilton.
En fin, querías apuntar algo, JR.
No, nada, únicamente que Bottas se quedó sin potencia.
¿Te parece poco? Quedarse en la Fórmula 1. En la vida, si te quedas sin potencia, la verdad es que lo pasas mal, pero en la Fórmula 1 especialmente, qué desesperación, ¿verdad?, para un piloto ver cómo el motor va perdiendo potencia y al final tienes que abandonar, ¿eh?
Sí, fue...
¿A ti te ha pasado en las carreras virtuales? ¿Qué haces o no?
No,
nunca. Ahí no llega... No,
quedarme sin gasolina puede ser, pero sin potencia nunca.
¿Sin gasolina, de verdad?
Sí.
Vaya, Vaya manta. dime.
En la Fórmula 1 ha pasado alguna vez también, ¿sí? Cuando habían reportajes.
Ah, bueno, es verdad,
iban
claro.
Muy
claro,
al límite claro. Siempre. Pero en la Fórmula 1 hoy en día te puedes quedar sin potencia en los dos motores. Hay que
¿Cómo he hecho yo de menos los reportajes?
Es muy peligroso. Era muy peligroso. Pero... Se la jugaban. Pero ahí sí, había mucha estrategia.
Claro, también, por eso la carga, te digo. Era. Pero bueno.
En la carga. Lo que estaba diciendo, que hoy en día te puedes quedar sin potencia en cualquiera de los dos motores. Recordar que estos coches son híbridos.
Claro.
Ahí no sé exactamente los caballos eléctricos que dan los Fórmula 1. Pero creo que alrededor de 150-200 caballos son del motor eléctrico y te puedes quedar sin motor eléctrico y caes fulminado en la recta de meta y te quitan 200 caballos. Bueno, ayer lo que le pasó a Bota fue un problema hidráulico en el motor, digamos, convencional, para entendernos, y fue fuera. Que son 25 puntos más para Hamilton, que no sé lo que le lleva, pero creo que 70 y tantos puntos.
Escucha, le sobran. Bueno, otra de las noticias del día, sin duda alguna, fue el tercer puesto de Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Porque recordemos que Ricciardo conduce un Renault y Fernando Alonso, que hoy precisamente ha probado su coche, luego hablaremos de ello, conduce un Renault. Buena noticia, ¿no?, para la escudería francesa, que Ricciardo haga tercero.
Bueno, lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo cómo también se asoman un poco desde hace varias carreras. Le faltaba rematar y le faltaba también a Ricciardo ganar la apuesta que tenía con su jefe de equipo de un tatuaje.
Si conseguían
un podio. Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar, y esto es muy buena noticia para Fernando, nos tenemos que acostumbrar a ver siempre entre los 10 primeros y haciendo podios a los Renault. Lo que pasa es que a Ricciardo le pasa algo parecido a lo que le pasa a Sainz. O sea, van a dejar una escudería que va a más y con quintos puestos, cuartos puestos, podio, y se van a otra escudería que puede pasar cualquier cosa el año que viene, en el caso de Sainz. Hoy, como bien has dicho, si quieres que hablemos de la prueba de Alonso, bueno, ha probado el coche y bueno, las sensaciones lo ha contado hoy, las sensaciones pues únicas, ¿no? Como es único conducir un Fórmula 1.
Aunque ha dicho Fernando Alonso, tras probar el coche por primera vez, dice, oye, el coche ha estado mejor que yo. Se ve que no se ha encontrado...
Sí, bueno, yo...
El parón no le ha... Sí. Por muchas pruebas que haya hecho con la videoconsola, no es lo mismo.
Por cierto, el otro día comentábamos, no sé si el micrófono fuera de él, el documental de Amazon que habla de los últimos dos años. De Fernando, y no ha parado. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, yo lo terminé ayer y no ha parado. Lo que pasa es que las sensaciones que dan estos Fórmula 1, este tipo de coches, son únicas. Hablamos de los coches más potentes de la historia de la Fórmula 1, coches que rebasan los 1000 caballos y coches que pesan 700 kilos como máximo por reglamento, y son aviones. Entonces, estar unos meses simplemente sin incluso el parón que hubo por esta pandemia, la Fórmula 1 afectó a muchos pilotos a la hora de volver a conducir, pues imaginaros, ¿no? Volver después de, no sé, el tiempo, año y medio, dos años de pilotar un Fórmula 1, pues ha sido una sensación rara en un resquicio pequeño que tiene la legislación para probar. Tenemos que recordar que las pruebas privadas están prohibidas en la Fórmula 1, pero lo enmascaran con un evento promocional de la marca francesa. Tiene 22 vueltas, que es lo máximo que puedes dar, que han sido 300 kilómetros o algo así. Y bueno, ahí ha podido probarse y ver las sensaciones de nuevo en Fórmula 1 que ha tenido Alonso. Ya no lo podremos ver más, porque ya solo puedes hacer una al año, y es la que ha hecho hoy Fernando.
¿Ya está?
Sí.
Pues vaya, ¿qué es eso, que para ahorrar o cómo?
Muchas veces, ¿no? Hay muchas cortapisas para que puedan evolucionar los equipos, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, uno más.
En fin, bueno, pues Fernando Alonso, que tendrá que esperar todavía al próximo año para incorporarse definitivamente al gran círculo de la Fórmula 1, como por cierto, JR, hablando de juniors, también tendrá que esperar para montarse en el monoplaza y hacer una sesión de entrenamientos el hijo de Michael Schumacher, que estaba preparado, pero la lluvia se lo impidió, ¿verdad?
Efectivamente, estaba previsto que se montara en el Alfa Romeo en sustitución de Antonio Giovinacci en las prácticas 1, en los libres 1, pero finalmente la lluvia no lo dejó.
Bueno, volvemos a lo que pasó en ese gran premio celebrado en el circuito alemán de Nürburgring. Bueno, Carlos Sainz Jr., bien, quinto puesto, peleando, sin errores, sin fallos. Buenas sensaciones de Carlos, Carlos Sainz Jr., que el año que viene va a vestir la camiseta de tu equipo, ¿eh?
Sí, sí, de Ferrari. Bueno, por ese lado, que no, tenemos que estar un poco tranquilos porque hay algunos brotes verdes, ¿no? Y la prensa, sobre todo la italiana y la inglesa, y también la alemana, por supuesto, pues allá hablaba de varios aspectos técnicos de mejora del equipo Ferrari. Lo estamos viendo en los tiempos, no lo estoy diciendo yo ni la prensa, no, sino que es un hecho, y hay unos brotes verdes que espero que vayan a más y Sainz pueda competir, ¿no? Como hace Leclerc y como está haciendo Leclerc. La carrera de ayer de Sainz, pues en su línea, cuando no tiene ningún problema mecánico. Y hay que recordar que venimos de cometer un error tremendo en el último Gran Premio. Y bueno, pues la presión muchas veces después de cometer un error le puede pesar, pero ya lo he comentado aquí alguna vez y lo he dicho muchas veces. Sainz, hablamos, y no lo digo por orgullo patrio, ¿no? Es un fuera de serie, una persona que sabe leer las carreras y tiene un nivel de concentración muy parecido al de Fernando, que es extraordinario. Entonces ayer hizo una carrera muy cerebral, hizo una carrera estupenda, muy seria.
JR, los Ferrari en su línea, ¿no? Con Leclerc en un séptimo puesto que le honra, teniendo en cuenta cómo va el Ferrari este año. Y el pobre, ¿dónde está? Que no lo encuentro ahora, hombre. Espérate.
Está onceavo.
Ah, Vettel. Espérate que me queda en blanco. Hombre, Vettel, el pobre Vettel, pues también. Ahí, yo qué sé, pasando el año, ¿no?
Eso es, está claro. Está claro que...
Sí, es muy triste. Es muy triste esa situación de... No solo ya del Ferrari, que es algo más que evidente, sino ya del alemán. Cuando ves a un Ferrari séptimo y a otro onceavo, pues te da que pensar, claramente. A otro luchando con un Alfa Tauri y a otro con uno de su misma especie, como es un Alfa Romeo. Pues da mucho que pensar y da hasta pena.
En fin, la escudería Ferrari, que para que veáis cómo están las cosas, ahora mismo ocupa la sexta posición en el Mundial de Marcas, algo nada habitual, Javier, nada habitual.
No, hombre, yo creo que si no me equivoco, y el otro día lo comentábamos en los debates que abrimos en Facebook, creo que es la peor temporada o el peor coche en la historia de Ferrari. Me hablaban del 90, el 91, y bueno, había que mirar los números, pero el coche está mal, y claro, cuando estás muy mal, por poco que hagan mejoras, que es lo que está pasando ahora mismo en la escudería. Están sobreconduciendo. Leclerc todas las carreras, todas las clasificaciones, sobreconduce, y es el Ferrari es un coche que maltrata los neumáticos, como ya ha dicho su jefe de equipo, Binotto. Es un coche con un par motor totalmente desproporcionado, eso quiere decir que entrega la potencia de una manera totalmente fatal, y eso lo hace, y eso lo podemos ver en los errores impropios que está cometiendo Vettel cada 2x3, tanto en los libres, en clasificatorios, en carrera, y Leclerc no, en fin. Y aparte, yo lo he dicho también en muchas ocasiones, Leclerc ha destrozado anímica y profesionalmente a Vettel, lo ha destrozado. Sí, yo espero que no haga lo mismo con Sainz, pero es un piloto de estos que tenemos a otro monstruo así, que Verstappen, compañero que coge, compañero que destroza, y Leclerc yo creo que va por ese camino.
En fin, para que os hagáis una idea, Mercedes acumula 366 puntos, mientras que Ferrari tiene 74, ¿vale? Eso es mejor olvidarlo. Oye, por cierto, que antes hemos dado ya por campeón a Hamilton, pero te voy a contar una cosa. Acabo de hacer la resta y Hamilton le saca tan solo 44 puntos a Valtteri Bottas. 205 tiene Hamilton y 161 tiene Bottas. Dime.
Son dos carreras. Yo,
ya, pero bueno, realmente... que en Fórmula 1 tú sabes que dos... una rotura de motor, una salida de pista, No sé. Habría que mirar... me niegan los dos con la cabeza, no, como no, diciendo, Iñaki, no, estás flipando.
No, pero es que el equipo Mercedes pararía sin duda a...
¿Tú crees?
Sí. Sí, 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 sí.
Vamos a ver, vamos a levantar un poquito de polémica aquí. A ver, si imaginamos una rotura de motor, de potencia de Hamilton ese día y Bottas gana, le saca ya 25, o sea, se acerca a 25 puntos. 25 o 26, dependiendo de si hace también la vuelta rápida. Y en la siguiente carrera, supongamos... que vamos a suponer que Hamilton pues tiene un mal día y se hace un enganchado, ¿vale? Y se queda ahí por lo que sea. ¿Creéis que no le dejarían a Bottas ganar y ponerse líder del Mundial?
Has dicho enganchado y te he mirado y me he acordado de Lobato en aquella carrera.
Claro, sí, por eso lo he dicho, claro.
No.
Se ha enganchado, no.
Además, yo creo que...
Está... O sea, pero no, que no le que no dejarían ganar a Bottas.
Dejarían ganar y después...
En ese caso.
Bueno, a ver, yo no... Ayer o antes de ayer veíamos la estadística que bueno, por suponer, pero creo que lleva 3 o 4 años puntuando en un 90%+ de las carreras. O sea, que se rompa el coche es complicado, aunque ayer vimos la rotura de uno de ellos. Pero no, si tuviera dos carreras malas Hamilton... Pues sin duda dejarían ganar a Bottas, por supuesto que sí, pero inmediatamente después harían cualquier cosa para que remontara Lewis, seguro.
Bueno. Pueden pasar, son cosas, JR, puede pasar. No lo descartéis, que en Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa.
Tampoco quedan tantas carreras.
Oye, que le dé un lumbago a Hamilton, yo qué sé. ¿Cuántas carreras?
6. Quedan 6,
ojo que hay mundial. Oye, vamos a darle un poquito de emoción a esto. Venga, ojo que hay mundial.
Vamos Leclerc.
¿No? Sí. En fin, bueno, ¿qué más podemos comentar de ayer? Que hubo un safety car que me llamó mucho la atención, como vosotros, que Verstappen no supo aprovechar. No. O Hamilton es muy bueno haciendo lo que hace... ¿O Verstappen estaba empanado, pensando en otra cosa?
Yo me creo que el Verstappen no está empanado nunca, aunque tenga la cara de un poco de... Pero nunca. Ahora bien, tenemos que recordar una cosa, y lo he comentado antes, y ayer lo repetía una y otra vez por radio Verstappen. Estos coches, menos el Mercedes, yo creo que todos los coches detrás de un safety car, 1, 2, 3, y ya a partir de ahí ya las ruedas se enfrían de una forma espectacular. Ayer fueron 4 o 5 vueltas detrás del safety, lo suficiente para que el Red Bull tuviera los problemas que tuvo, y después el tirón que mete Hamilton fue imposible de seguir, y lo vimos y escuchamos a Verstappen hablar de que con esa velocidad se iba a quedar sin neumáticos, como así pasó. Recordar a todo el mundo que nos escucha que la temperatura de frenos es crucial en la Fórmula 1, y la temperatura de los neumáticos importantísima, hasta tal punto que te puede salir en cualquier curva porque no te frena el coche o porque el coche no te obedece. Eso es lo que le pasó ayer a Verstappen, y aprovechando también que el más listo de la cuadra es Hamilton, ¿no? Que los engaña siempre.
Sí.
Si unimos las dos cosas, por lo que vimos ayer.
En fin, bueno, tenemos que hacer un alto en el camino. Enseguida recordamos cuál es la próxima cita con la Fórmula 1, y también hablamos de esos 91 gran premios ganados por Hamilton, igualando a Michael Schumacher.
Activa Beauty Center presenta su taller de alta cosmética con Paco Navarro, martes 13 y miércoles 14. Si quieres conocer cómo realizar tu maquillaje en este taller exclusivo para Torrevieja, ya puedes pedir tu cita previa en Activa Beauty Center. Teléfono 96-670-3068. Recuerda, martes 13 y miércoles 14, taller de alta cosmética con María Galland en Activa Beauty Center by Conchi Aldeguer. En Gestoría Samper, con más de 30 años de experiencia, estamos a tu disposición. Somos especialistas en tráfico. Tramita con nosotros todas tus gestiones al mejor precio y profesionalidad. También contamos con asesoría fiscal y laboral, seguros generales y asesoramiento legal. En Gestoría Samper estamos para ayudarte. Acude o pídenos cita en el teléfono 96 571 6936 o en la web gestoriasamper.com. Nos encontramos en calle Canónigo Torres número 16 segundo. Gestoría Samper, tu gestoría de confianza. Presidente de la comunidad, propietario. ¿Cree que la limpieza de su comunidad es mejorable? ¿Piensa que el mantenimiento de su piscina es deficiente? Limpiezas Misandra es limpiezasmisandra.es. Cuidamos del entorno de su vivienda, el mayor activo de su propiedad. 611-189-128. Recuerde, 611-189-128. limpiezasmisandra.es. Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.
Bueno, pues la próxima cita de la Fórmula 1 será en Portimão, Portugal, del 23 al 25 de octubre, o sea que descansamos ahora 15 días. En un circuito con 14 curvas, 6 a la izquierda y 8 a la derecha. Y claro, en ese circuito hace muchos años que no se corre. Por eso, un tal Jacques Villeneuve ganó en 1996. Y la pole la hizo un tal Damon Hill. Estuviste allí, ¿no?
Y ese fue mi primer gran premio, que nos fuimos con mi... Bueno, fuimos mi padre y yo con... Opel Kadett, y hicimos noche en Badajoz y después al día siguiente nos fuimos a Portugal, y ese año ganó el título del mundo Villeneuve, se lo ganó a Schumacher en la última carrera en Jerez, que también estuvimos allí.
Bueno, pues volvemos a Portugal, como digo, del 23 al 25 de octubre, es decir, que el gran premio será el 25 de octubre, precisamente el domingo en el que ya nos han cambiado la hora. Con lo cual tendremos que llevar cuidado, porque encima que en Portugal tienen una hora más o menos, ¿no?
Sí, una hora más. Sí, no.
Una hora más creo que es en Portugal. Bueno, pues ya estaremos pendientes. Sí, de hecho, mira, aquí pone que la carrera será a la 1:10. Ya no sé si 1:10 hora portuguesa, una...
Cuando te ponen la hora siempre...
¿Ayer a qué hora fue? A las...
2.
Pues entonces es a la 1:10.
Bien.
Porque la página que estoy consultando es la pone la hora oficial y pone domingo a la 1:10.
Entonces ahí será pues a las 2.
En o Portugal, la, claro.
A las 12.
No, será a las 2. Será a las 2:10 hora portuguesa, 1:10 hora española. Pero bueno,
mejor,
los aficionados de la Fórmula 1 saben que tienen un lugar donde se les informa de todo.
Claro, en Fórmula 1 actualidad lo podemos ver en
Fórmula 1 actualidad en sí. Facebook, ahí lo tenéis todo para seguir ese gran premio de Portimão. Bueno, hablamos de Hamilton. Ese piloto que nos caía mal cuando le robaba los mundiales a Fernando Alonso. Es verdad, no me miréis con esa cara. Hamilton era un piloto que en España no caía bien porque... Era el gran rival o uno de los rivales de Fernando Alonso. Tenían un pique, además, bastante espectacular. Y hasta que Hamilton ya ha conseguido ser reconocido en la Fórmula 1 y en el mundo del motor, le ha costado al hombre, le ha costado.
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, sé que no se sienta muy bien, pero en este país la desinformación sobre la Fórmula 1 hace enemigos a todos los que compiten contra Fernando Alonso. Aquí se ha odiado a Schumacher, se ha odiado a Fisichella, se ha odiado a Hamilton, se ha odiado a Vettel, pues son personas y pilotos que han competido directamente contra Fernando. Se veía venir, ¿no? Era un piloto mimado, nunca ha corrido con otro motor que no sea Mercedes. Lo hizo, como tú acabas de comentar, debuta en el 2007 con McLaren Mercedes. Recordar que ese año llega Alonso a McLaren Mercedes. Y bueno, un título que podría haber sido sin ninguna duda para McLaren Mercedes aquel año, o para Hamilton o para Alonso, pues aquello que recordamos tanto en este país, las peleas entre el piloto inglés y Fernando, pues dieron el último título que ha ganado Ferrari. Se lo dio a Kimi Raikkonen en el 2007. Y bueno, en 2012, este fuera de serie, que nació un 7 de enero del 85, un día después de Reyes, hizo un cambio que no se entendió, y no lo entendió en aquel momento el mundillo de la Fórmula 1, ni la prensa especializada, ni nadie, que era abandonar un equipo que ganaba, que era McLaren-Mercedes, por un equipo oficial que era Mercedes, que bueno, que tampoco prometía nada, y bueno, acertó de lleno. En el 2013, a partir del 2014, cambió la legislación de la Fórmula 1 a la motorización híbrida, y bueno, y desde entonces la historia ya la estamos viendo, ¿no? Está rompiendo todos los récords, como ayer pudimos ver, por cierto, precioso gesto de la familia Schumacher, dándole un casco de Mercedes del piloto alemán a Lewis, que después subió al podio en un gesto también criticado, porque haga lo que haga, este hombre va a ser criticado. Y bueno, en fin, todavía no ha escrito todo lo que tiene que escribir. Yo creo que, como hemos dicho aquí varias veces, y desde el primer programa, creo que este mundial es de Hamilton y el que viene también. Y bueno, el tope de victorias y el tope de grandes premios ganados va a subir. Yo me creo que puede subir a más de 110, 115 grandes premios ganados sin problema, vamos.
Schumacher, que nació, prácticamente fue un regalo de Reyes, porque nació un 7 de enero de 1985, tiene 35 añitos y gana una cosa normalita. Su último salario conocido es de 40 millones de libras, creo que es, en el año 2019.
Pues imagínate.
JR, bien, ¿no? Está bien pagado Hamilton.
Sí.
Oye, ¿qué es para ti Hamilton? Ahora que ha igualado los grandes premios de Schumacher, y que probablemente se va a convertir en el, dentro de, con la próxima carrera ya, en el gran piloto que va a hacer historia.
Bueno, probablemente no, seguro va a ganar este mundial, y le quedan muchos mundiales por ganar si sigue de la mano de Mercedes. Hamilton es un muy buen piloto, es un piloto excelente, pero no es el mejor piloto de la historia, como muchos lo ponen en alza.
Claro, porque a Hamilton tendríamos que haberlo visto algún año en Toro Rosso, por ejemplo.
Por ejemplo, o dale ahora a un McLaren o un Ferrari.
Es lo que comentábamos un día, que quizás ha tenido la suerte siempre de elegir bien. Algo que a Alonso, por ejemplo, hemos comentado, que no elegía bien, Hamilton siempre elegía bien.
Siempre
se
más.
Iba a Red Bull, ¡pum! Pelotazo.
Sí, bueno, además es que tuvo la oportunidad, Fernando. Ahora, a todo lo pasado, pues es muy sencillo decirlo, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de correr en Mercedes, eligió Ferrari. Tuvo la oportunidad de correr Red Bull y no lo eligió en la época donde ganó Vettel, ¿no? Yo quiero decir una cosa respecto a Hamilton, que se le compara con Schumacher. Schumacher ganó 7 títulos del mundo con 3 motores diferentes. Un motor Renault, un motor Ford y el motor Ferrari. Eso es así, y eso es muy difícil, ganar con diferentes motorizaciones. Por ponerle algo negativo, algo de color oscuro a Hamilton, es que solo ha pilotado con un equipo siempre, desde que era jovencito también con Mercedes, y bueno, eso le ha llevado a pero ese paso que dio Mercedes en 2014... lo lleva hasta hoy, y lo llevará este año y el año que viene.
Oye, ¿creéis que, bueno, probablemente sí, ¿no?, que Hamilton se va a retirar sin correr en la gran escudería de la Fórmula 1, en la que todos los pilotos sueñan con correr alguna vez? Es decir, nunca veremos a Hamilton en Ferrari, ¿verdad, JR?
Pues no se sabe, yo creo que no. Sería algo difícil de entender ahora. Y muy complicado.
Pero es raro, ¿verdad?, que un piloto como Hamilton nunca vaya a vestirse de rojo.
Le pasó a Senna también, cuando aquel año que murió, aquel mayo fatídico, bueno, decían que estaba en negociaciones para fichar por Ferrari. Es cierto que le puede quedar esa espina a Lewis.
Yo creo,
pero
que
es que
sí.
con 13 años, ya estaba en el programa de jóvenes pilotos de McLaren con motor Mercedes. O sea, es un piloto criado en Mercedes y, bueno, pues no creo que dé el paso a Ferrari, y más con el futuro que ha fichado Ferrari. Pues son dos pilotos, creo que la pareja más joven de la Fórmula 1. Y hablando de jóvenes, ayer se batió otro récord en el que nadie habla, que fue el que hizo Kimi Räikkönen. Consiguió 324 carreras con la de ayer, y es un récord que nadie ha corrido más en Fórmula 1. Ayer Kimi batió ese récord, que creo,
o
si
sea,
no me equivoco,
Kimi Räikkönen es el piloto que más carreras ha empezado.
Exacto. Exacto,
independientemente de que las haya terminado o no.
Que creo que era 323 Barrichello, si no me equivoco, sí. Y batió el récord ayer.
Barrichello tenía
323. Sí.
Qué barbaridad. Sí. Bueno, pues nada, felicidades a Räikkönen, hombre, que también fue campeón del mundo. Hamilton, que bueno, como estamos comentando, lleva camino de batir algunos récords. Por ejemplo, recordemos que Hamilton ganó 2017, ganó 2018, ganó 2019, uh-huh. Ganará 2020. ¿Se ha dado, tenéis memoria para recordar si alguien ha ganado cuatro, hasta cinco, me dicen, ¿no? Que Schumacher.
Cinco, Schumacher.
Sí, Schumacher tiene cinco seguidos.
El título que sí que va a tener, y yo creo que durante mucho tiempo Hamilton, es el piloto más joven en ganar un título Fórmula 1, que lo hizo con 23 años, 9 meses y 26 días. O sea, ese título va a ser difícil que se lo quiten.
En fin, bueno, pues Lewis, como le gusta llamarlo a Javier, Lewis Hamilton, yo lo llamo Luis, es más próximo, ¿sabes? Que lógicamente ha sido protagonista. 261 premios lleva, 91 victorias, 190 podios, 96 poles, 50 vueltas rápidas. Datos para la historia, lógicamente, de este piloto británico que nació en Stevenage. Así se llama así la población.
Y yo he dado un dato que por 4 meses y medio lo he dicho mal. O sea, el más joven fue Sebastián Vettel con 23 años y 4 meses. Hamilton con 23 años y 9 meses. O sea, al revés. Ha sido el segundo piloto más joven. El primero fue Vettel. Por decir las cosas con propiedad. Vamos.
En fin, bueno, pues noticia de la Fórmula 1. 91 gran premios para Hamilton, que probablemente pues va a superar a Michael Schumacher. Por cierto, del que nada se sabe, nada se sabe.
Pues
la familia no quiere, lógicamente, dar ninguna pista del estado de Michael Schumacher. Sale de vez en cuando alguna noticia en la prensa alemana, pero
bueno, lo último que se ha dicho, para mí entrar en estas especulaciones de cómo está, según dicen, y dicen voces muy muy autorizadas, porque cualquier persona que vea a Schumacher tiene que firmar una serie de documentación muy muy concreta, sí. Y vamos, todo apunta a que está en España desde hace tiempo ya. O sea, hace tiempo, según dicen, y parece ser que es así, creo que está en nuestro país, no sé en qué punto, pero vamos, una de las casas que tiene, una de ellas, porque mucha gente de Torrevieja no lo sabe, pero
sí.
Schumacher ha estado aquí en varias
¿sí?
ocasiones, en Torrevieja, en San Luis concretamente, y bueno, bajaba a Torrevieja de vez en cuando, un poco de incógnito, pero bueno, lo tenemos aquí en España, tienen varias residencias y parece que está aquí. Pues es un silencio, y ya con los años, bueno, hay que respetar a la familia, pero bueno, hay que también entender la legión de fans que tiene en el mundo, que bueno, alguna noticia no estaría mal, ¿no? Pero bueno, hay que respetar, como ya digo, lo que la familia desea, y es eso.
Bueno, pues esperemos que alguna vez volvamos a ver sonreír a Michael Schumacher. Va a ser difícil, pero por supuesto que lo deseamos, ¿no? Que ojalá se produzca un milagro. Bueno, pues nos vemos o nos escuchamos dentro de 15 días en Fórmula Azul para analizar lo que sea ese premio de Portugal, que volverá a tener público. Me decía Javier, no me apetece ir a ver a ganar a Hamilton otra vez.
No, bueno, yo recuerdo cuando cuando la, pero yo lo que pienso, yo supongo que lo piense mucha gente, ¿no? O sea, ver una carrera en Fórmula 1, de Fórmula 1 hoy en día, pues te tienes que ir a las luchas, que las hay, sobre todo entre los equipos McLaren y Renault y Red Bull, porque la victoria está un poco ya adjudicada, ¿no? Y bueno, es un poco aburrido, ¿no? Ver este tipo de campeonatos cuando está todo decidido.
Oye, aprovecho que está hoy aquí J.R. Manzanares para preguntarle, Manzanares Junior, para preguntarle, oye, ¿cuál es el mejor juego de videoconsola de Fórmula 1 actualmente en el mercado? Porque me imagino que habrá, no sé si habrá mucha competencia en el sector, pero ahora mismo si algún aficionado quiere empezar a, bueno, pues a simular lo que se siente pilotando un Fórmula 1, ¿qué juego y de qué consola le aconsejas?
Pues hombre, consola, hablando de consolas, siempre PlayStation, siempre. Más retrocompatibilidad tiene con todos los juegos y tal. Y ahora mismo consola, el juego por excelencia es el Gran Turismo. De lo que más se juega, más campeonatos hay. Incluso hay campeonatos presenciales de Gran Turismo. Luego, si te vas a PC, a ordenador, ya está a otro nivel el iRacing, que se corre en ordenador, y ya es otra liga.
Y de Fórmula 1 supongo que el oficial, ¿no? El que sacan cada año, el Fórmula 1 2020.
Ahí mismo está el 20, y bueno, ahí los hay, porque los hay. De hecho, hay un campeonato que es un mundial de Fórmula 1, en el juego de Fórmula 1.
Sí.
Otro en Gran Turismo, con los LMP1. Y luego hay otra competición en iRacing, que son con coches de calle, con turismos.
Con turismo. Bueno, si alguien quiere saber lo difícil que es pilotar un Fórmula 1, que se ponga la Play, por ejemplo, con el último F1, y que no se ponga ninguna ayuda ni nada de eso, y verá que probablemente no va a dar ni cuatro vueltas.
Iñaki, nos estamos haciendo mayores.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé, estamos hablando de estos juegos, no, aún me acuerdo yo los juegos estos, no sé cómo se llamaban, de tenis, que eran dos líneas al lado de la pantalla. Los mayores de 40, 45 que nos estén escuchando sabrán.
Sí, hombre, claro, claro. Pues mira, no está Orlando en línea ahora, que es el experto, pero sí, un juego que hay una serie ahora en Netflix sobre la historia de los videojuegos, y aparece ese como uno de los primeros.
Bueno.
El primero. En cualquier caso, repito, si alguien quiere probar, si su hijo tiene o su hija tiene el Fórmula 1 en la consola y quiere usted probar a ver cuántas vueltas es capaz de dar sin ayudas, pues inténtelo y verá usted que en la cuarta curva probablemente ya desista. Dime.
En la primera.
No, hombre, escucha. Somos torpes, pero no tanto.
Aunque sea recto, la haces.
Yo me acuerdo en los primeros Fórmula 1, que lógicamente no eran tan avanzados, que llegábamos a la meta. Pero claro, ahora ya como simulan lo que pasa en un Gran Premio, es prácticamente imposible. Bueno, yo tengo un sobrino que también juega como tú, virtual, también creo que espero más carreras de tipo Gran Turismo, etcétera. Pero en Fórmula 1 el pequeñajo, el más joven,
increíble. Sí, los pilotos de Fórmula 1 utilizan los simuladores de
sí, sí,
y conocer los circuitos.
Esos son ya otros tipos de simuladores a otro nivel.
Oye, para terminar, ¿queréis decir algo de alguien que no pilota, pero que se está convirtiendo en el mejor deportista de la historia? ¿Queréis decir algo de Rafa Nadal?
Nadal es un socio de honor del Real Madrid, como bien... Bueno, pues yo, ver a Nadal, yo creo que ahí coincidimos todos. Y además, yo creo que la gesta que hizo el otro día lo convierte, si no lo hará ya, en el mejor deportista de este país. Pero yo creo que lo podemos subir al podio de donde puede estar Jordan, pues donde puede estar Schumacher, donde puede estar Hamilton, de los mejores deportistas de la historia, porque vamos, lleva un ritmo ya con 20 Grand Slam, creo que se llama así. Y bueno, yo creo que se puede convertir en números también en el más grande este mismo año.
Pues sí, la verdad es que aunque este sea un programa del motor, hay que decir que ese también tiene motor. Motor para rato, por lo visto. Javier Manzanares y Javier Manzanares Jr., gracias por la visita. Recordamos dónde podemos seguir toda la actualidad nos de puede, la Fórmula 1.
Nos podéis seguir en Fórmula 1 Actualidad. Por cierto, esta semana hemos batido un récord con más de 30.000 visitas a nuestras dos publicaciones. 36.000, me recuerdan ahora, que está subiendo. Sí. Y bueno, seguimos en Fórmula 1 Actualidad para todos vosotros.
Muy bien, pues lo dicho, hasta dentro de 15 días, Fórmula Azul aquí en la sintonía de Onda Azul. Torrevieja. Y nada, comentaremos lo que pase en ese Gran Premio de Portugal y ojalá dentro de poco tiempo pues podamos decir que volvemos a los circuitos. Bueno, yo no, pero Javier Manzanares tiene ganas de volver.
Te animas, alguno te animarás.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, ya verás.
Pero que sea cerquita, que yo ya no estoy para viajar. El de Barcelona, claro, sí. Sí, porque Valencia ya no se hace, ¿no?
No, por desgracia no.
Bueno, pues lo dicho, Fórmula Azul en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Ya lo sabes, y también puedes escuchar el programa en nuestra página web.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja.